tan solo está esperando que pongas tu carga, tus dolores en las manos santas que una vez traspasadas fueron por nosotros. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame. Oh, glorioso Dios, glorioso Dios, ayúdame. Aleluya. Sabe que estás sufriendo y llénate de fe y de confianza, que pronto en las nubes Él vendrá. Él conoce el mundo donde vives. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Está esperando que pongas tu carga, tus dolores en las manos santas que una vez traspasadas fueron por nosotros. ¿O te has olvidado que en la cruz Él llevó tu carga, tus dolores? Oh, Señor Jesús, Señor Jesús, ayúdame. Oh, glorioso Dios, glorioso Dios, ayúdame.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan. Si no pudiste estar con nosotros la semana pasada, te invitamos a que nos visites a nuestra página de web, donde ahí puedes escuchar todas las grabaciones directamente de tu computadora. O también puedes bajarla y ponerla en tu teléfono, grabarla en CD y ponerla en tu automóvil para escucharlo a tu conveniencia. Te invitamos también que visites a nuestro radio en vivo, donde tenemos ahora también programas en circulación, música cristiana, donde puedes disfrutar a todo momento en tu aplicación de nuestra página de web redencionypoder.com. También nos puedes comunicar al correo electrónico redencionypoder@gmail.com. Puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook, donde cada semana ponemos ahí también nuestro nuevo programa. Y también te puedes comunicar al número 305-320-7727, no, 305-320-7727. Siempre es un placer poder escuchar de nuestros oyentes y saber que el programa le está siendo de bendición. Escríbanos, déjenos saber, mándenos sus peticiones de oración o cualquier comentario, pregunta o testimonio de lo que el Señor está diciendo en su vida. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, te pedimos que en esta noche tú los traigas entendimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú los traigas transformación. Y te pedimos, Padre, que tú los enseñes cómo vivir como hijos e hijas tuyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad.
Me has perdonado,
me has perdonado, me has salvado en mis problemas, me has ayudado. Me has salvado en mis problemas, me has ayudado, y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Oh, mi Jesús, quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo de verdad.
Sí, Señor, solo tú eres amigo fiel. Solo tu palabra permanece para siempre.
Yo te alabo y es por eso que te alabo y te adoro en verdad, porque solo tú eres digno, Jesucristo. Quiero decirte que no hay alguien como tú, porque tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo de verdad.
Jesús, y te adoramos y admiramos tu gloria.
Aleluya, gloria a Dios. Continuamos en esta noche en nuestro estudio de Primera de Juan. Y este libro ha sido una tremenda bendición para mi vida. Sé que viendo entrando en profundidad, y no la profundidad suficiente, porque siempre hay algo que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos escapa. Pero este es un libro tan pertinente, tan importante para los días que vivimos, en un tiempo y día donde hay tantas opresiones a los cristianos, tanto cristianos desanimados. Este libro es bien pertinente para esta circunstancia. Habíamos visto, como vimos todas las semanas anteriores en la introducción de este libro de Primera de Juan, que este apóstol Juan es el mismo apóstol que escribió el Evangelio de San Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Este apóstol fue testigo del ministerio de Jesús en la tierra. Él vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él vio a Jesús hacer milagros. Él vio, estuvo presente en las enseñanzas de Jesús. Estaba presente en la crucifixión y en la resurrección de Jesús. Y no solamente vio su resurrección, pero lo vio en su trono. Lo vio sentado en su trono lleno de gloria. Y él vio el fin de las cosas que estamos viendo hoy en día. Él pudo ver el momento donde Cristo destruyó la maldad para siempre. Y este es el mismo apóstol que escribe esta carta de Primera de Juan. Es una carta de corto capítulos, ¿no? No es una carta bien extensa. Pero sin embargo, es una bien, bien profunda y pertinente. Es bien importante, hermanos, que nosotros en estos días nos estemos alimentando de la palabra de Dios. En un día de tantas distracciones, hermanos, nosotros debemos estar teniendo banquete con la palabra de Dios. Porque eso es lo que alimenta nuestro alma, lo que alimenta nuestro corazón. Y sin ella nos vamos a morir de hambre en este desierto de mundo el cual vivimos. Porque todo el entretenimiento, el televisor, la computadora, el internet, está hecho para robarnos esta bendición de caminar íntimamente con Dios. Vemos que en los últimos días, una de las cosas que va a existir es que va a haber una falta de fe. Jesús pregunta, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti, en tu vida? No te desanimes por las cosas que están pasando. No te desanimes por las cosas que estás viendo en las noticias. Mejor apágala. Apaga el televisor. Y haz otra cosa más productiva. La semana pasada estuvimos viendo la importancia que nuestras palabras tengan acuerdo a nuestras acciones. Una de las cosas por la cual me gusta tanto las cartas de la carta de Juan y el Evangelio de Juan es que vemos que el apóstol Juan es bien directo. Siempre nos dice, o escribo por esta razón, o escribo por esto. Y nos está dejando saber cuál es el motivo por lo cual él está escribiendo la carta. Entonces no tenemos que estar tratando de inventar, teniendo dificultad en interpretar lo que él está diciendo, porque él es bien directo. Sin embargo, bien profundo. Habíamos visto que Juan no solamente nos escribe para ciertos propósitos, pero también podemos ver en esta carta ciertos puntos que podemos usar para examinarnos si realmente nosotros estamos en la fe. ¿Cómo sabes si estás en la fe? ¿Cómo sabes si realmente has creído en Jesús? Y es una de las cosas que vemos en este libro. Habíamos visto que Juan dice que ama a Jesús. El que dice que anda en la luz, sin embargo, no cumple los mandamientos de Dios, es un mentiroso y anda en oscuridad. Entonces nosotros podemos examinar eso y decir, ¿hago yo los mandamientos de Dios? ¿Obedezco yo a Dios en las cosas que Él quiere que yo haga? Porque ese es un punto bien importante. Si en ti no hay deseo para obedecer lo que Dios quiere para ti, Entonces hay un problema ahí. Hay un problema, hay que examinarnos, hermanos. Y esta noche empezamos en versículo 12 de Primera de Juan capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: o escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos. Una de las cosas que me encanta mucho de este libro, que vemos que este apóstol tenía un amor bien grande para la iglesia de Jesús. Y vemos que en la manera, en la ternura, en el amor que él usa para escribir a la familia de Dios, nos enseña una lección bien importante, hermanos. Que el amor que viene de Cristo en nosotros, en nuestro corazón, no solamente es visible en nosotros reflexionar ese amor hacia Dios de nuevo, pero también reflexionar ese amor hacia nuestros hermanos, hacia los que están alrededor. Una de las señales que hay algo mal en la vida de un creyente es cuando no le tiene amor a los hermanos, a los hermanos que están en la iglesia, a la familia de Dios. Porque nosotros somos una familia. Habíamos visto la semana pasada que el que dice que ama a Dios, sin embargo, odia a su hermano, está en tinieblas, es un mentiroso. Porque tú no puedes odiar al que tú ves y decir que amas al que no ves. Y vamos a ver eso en otra parte de este libro. Nosotros somos una familia. ¿Amas tú a tu hermano cristiano, a tu hermano en Cristo? Una de las cosas que veo que es bien difícil, especialmente en las iglesias mega, es encontrar este amor fraternal en la cual vemos en las Escrituras. Debe de haber un amor familiar entre los hermanos, que no solamente se establece porque venimos juntos y adoramos, pero porque también nosotros compartimos. Vemos que una de las tradiciones bien importante y uno de los sacramentos cual Jesús nos dejó es la Santa Cena, donde compartimos todos juntos del cuerpo de Cristo. Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. En ese momento participamos todos juntos como un cuerpo. Debemos amar a nuestros hermanos. Y dice aquí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hermanos, una de las armas más grandes que Satanás usa contra los creyentes es la culpabilidad. El pensar que tus pecados todavía están sobre ti, que tú todavía tienes que pagar por lo que tú hiciste en el pasado, que Dios todavía está para buscarte, para tomar venganza sobre ti por lo que tú hiciste un día. Y hermanos, esto es una mentira. Esta es una mentira del diablo cual atrapa a muchos cristianos. Y nosotros no tenemos por qué dejar a Satanás que su mentira los robe la bendición de caminar con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 4:7. Aquí el apóstol Pablo, tomando de los salmos de cual David había hablado, dice: bienaventurados. Bienaventurados. Esa es una palabra bien importante. La otra palabra que podemos decir, esa palabra bienaventurados, bendecidos o feliz. Feliz aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermano y hermana, si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres bienaventurado. Si tú poniste tu fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, tú debes tener un gozo que viene solamente de Jesús, de recibir el perdón de Dios. Y esa es una palabra tan importante que entendamos, el perdón. ¿Qué significa perdonar? Primeramente significa soltar una deuda. Soltar de deuda. Nosotros y toda la humanidad teníamos una deuda con Dios. ¿Deuda de qué? De los pecados que cometimos y que Dios, cual es el justo, traer su juicio sobre cada uno de nosotros por todos los delitos, en quebrantar su ley santa. Pero la palabra nos enseña que en la cruz del Calvario, Jesús pagó esa deuda que tú y yo nunca podíamos ni pagar el interés, hermanos, ni pagar el interés, ni hacer los pagos mínimos podíamos hacer nosotros. Y Jesús completamente la pagó completo. Cuando Jesús fue crucificado, dijo, consumido es. En el griego es tetelestai, que significa ya es cumplido. Ya es pagado en total, hermanos, para que tú seas libre de esa culpabilidad. Para que tú no vivas en derrota, para que tú no vives con pues, llevar contigo los errores, los pecados del pasado. Ya el pago fue hecho. Tú y yo no podemos pagar lo que Cristo hizo. Pero lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe. Esa palabra perdón también significa que ya Dios no está airado con nosotros. Dios no está bravo contigo, hermano y hermana. Dios no está buscando un momento para poner sobre ti alguna maldición. A veces nosotros vivimos de esa manera. Wow, yo sé que hice tal cosa y un día algo me va a pasar mal. Y cuando nos pasa algo malo decimos, ay, es que yo me porté mal. Es cierto que Dios nos castiga, pero nunca es para pagar por un pecado que nosotros hicimos. Es para que nosotros aprendamos, para que no sigamos en esos mismos caminos. Pero no es porque Dios nos está castigando para que paguemos por algo que nosotros ni podemos empezar a pagar. El enemigo usa la culpabilidad. Pero sin embargo, miren lo que el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, nos dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien importante, al principio de este versículo dice, acerquémonos. Acércate, hermano y hermana. Tú sabes que lo primero que hace la culpabilidad a nosotros es que nos alejemos de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que ellos hacen es tratar de cubrirse y esconderse de Dios. Por la vergüenza de verse desnudo, de saber que pecaron. Y esa es la misma cosa que nosotros hacemos. Es más, lo primero que nosotros hacemos cuando pecamos es tratar de correr. Ese es el carácter, esa es la carne, eso es lo carnal. Pero el deber de nosotros es acercarnos, confesar nuestros pecados. Habíamos visto en una de las sesiones de Primera de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda injusticia. Pero debemos de acercarnos, dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Es el segundo punto. Acércate, pero también no te puedes acercar si no tienes fe. Si tú no crees lo que la palabra de Dios dice, tú nunca vas a ganar la batalla. Tú nunca vas a creer que Dios te ha perdonado. Porque no crees que la palabra de Dios es verdadera. Pero si tú has puesto su fe en la palabra de Dios, si tú tienes certidumbre de que estos 66 libros que tenemos, la Biblia, fue dada por Dios, es la palabra de Dios dada a los hombres, entonces tú puedes pararte con certeza, sin ninguna culpabilidad, sabiendo que tus pecados han sido perdonados. Y después dice, purificados los corazones de mala conciencia. Primero viene la fe, después viene la conciencia limpia. Una de las cosas que a veces no pasa inmediato, que a veces pensamos el pasado y la conciencia nos empieza a condenar. Pero en ese momento nos tenemos que agarrar de fe, de la palabra de Dios, conociendo que hemos sido perdonados y no dejar que la conciencia nos martille. Y creer y fe, con fe, que Dios nos lava, nos limpia la conciencia. Y después dice, lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos está exhortando que vivamos en santidad. ¿Sabes que tú no puedes vivir en santidad si tú no sabes que has sido perdonado? Si tú constantemente vives en culpabilidad, te va a ser bien difícil hacer lo que es correcto. Porque vas a llegar a un punto donde dices, ay, siempre, ya estoy cansado de sentirme así. Y vas a hacer lo malo. Porque crees que no hay propósito en hacer lo bueno porque siempre vives con la culpabilidad del pasado. No, la manera que nosotros podemos vivir una vida santa es porque nosotros hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el perdón de Dios, hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas, hemos sido revelado por medio del Espíritu Santo, derramado su amor en nuestros corazones, conocer que Dios es nuestro Padre. Y cuando tú tienes esa certeza, tú puedes caminar en santidad, porque estás caminando en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible caminar en santidad. Cree, hermano. No me creas a mí. No creas al hermano Luis. No creas al hermano Michael. Cree lo que la palabra de Dios te dice. Que nuestros pecados han sido perdonados. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, cree en Jesús hoy. Y recibe esta promesa. Que Cristo murió por tus pecados. Que murió por tus pecados y resucitó al tercer día. Y ahora, por su nombre, por el nombre de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, nosotros podemos ser perdonados.
Amén. Como dice el hermano Javier, el libro de Primera de Juan habla de la relación del hombre con Dios. Número 2, habla que nosotros no debemos vivir en las tinieblas, sino en la luz, porque la luz tiene dominio sobre las tinieblas. Pero aquí lo que vemos en este versículo que estamos hablando, vemos que Juan está dirigiéndose a la familia. Y en el versículo 12 habla a los niños y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros, pecados, os son perdonados por su nombre. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? A los hijitos de Dios. Somos nosotros. Ahora, uno de los problemas más grandes que hay aquí, que lo acabó de hablar mi hermano Javier, es que si nosotros ya no estamos en la oscuridad o la tiniebla, ¿por qué todavía muchos de nosotros vivimos como si todavía estamos en la esclavitud? ¿O estamos cargando bolsas de recuerdo en nuestra espalda, arrastrándola todos los días de nuestra vida? Esto es una cosa que yo no comprendo y oigo de muchas personas en cual conocen a Jesús y viven una vida en cual no tiene tranquilidad porque dice, Dios no me puede perdonar por lo que yo hice en el pasado. Y una de las cosas que tenemos que entender, que en el momento que usted acepta a Jesucristo, usted es perdonado de todo pecado. Segundo, se dirige a los padres y dice la palabra de Dios, oh, escribo a vosotros, padres, porque habíais conocido a aquel que es desde el principio. Uno de los problemas más grandes que nosotros podemos ver, hermanos y hermanas, y no solo lo vemos hoy en la iglesia, pero también lo vemos en el antepasado, es que muchos de los creyentes de Dios en aquellos tiempos, después que pasó un tiempo, se les olvidó lo que Dios hizo por ellos. Y creo que muchos de nosotros también cuando pasa un tiempo los olvidamos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Por eso vemos en el Viejo Testamento cuando Dios les decía a los dirigentes en aquellos tiempos, los sacerdotes, les decía: recuérdate cuando te saqué de la esclavitud. Recuérdate cuando abrí el mar. Recuérdate cuando te di de comer en el desierto. Y quizás hoy en día Dios le está hablando a usted y le está diciendo: recuérdate cuando yo te conseguí el trabajo que tú perdiste. Recuérdate cuando yo te traje sanidad. Recuérdate cuando yo te ayudé cuando estaba en necesidad. Después dices: o escribo a vosotros, mancebros, porque habías vencido al maligno. Una de las cosas que yo he podido ver es que, por naturaleza, los muchachos jóvenes, y le hablo de una edad más o menos de 15 años a 17, quizás 18 años, no tienen miedo. Fíjense que eso, hay muchachos que se tiran de puente alto para un mar y no piensan las consecuencias. Yo me recuerdo cuando yo era joven, a mí me gustaba correr. Y en una cuadra cogía 100 y pico millas por hora. So, él lo está recordando que nosotros tenemos la potestad para destruir toda maldad, toda montaña que usted puede estar enfrentando en esta noche. Y al 14 dice: oh, escribo a vosotros, padre, porque habíais conocido a que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebros, porque os fuerte y la palabra de Dios mora en vosotros, y habíais vencido al maligno. Esto es bien importante, hermano, hermana. Vuelve de nuevo a traer tres principios. Número uno, los niños. Número dos, los padres. Y número tres, los jóvenes. Primero de todo, un niño no piensa las cosas. Número dos, un joven se lanza a hacer las cosas. Y número tres, un adulto conoce la verdad. Y una de las cosas que habla aquí cuando tiene que ver al adulto, y en el tiempo de Juan, le está hablando de la experiencia que tuvieron con Jesús, lo que vieron con sus propios ojos, lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y cuando nosotros vemos una realidad, no es porque alguien nos dijo algo, pero vemos una realidad, vemos a Jesús como estaba sanando, sacando demonios, levantando a los enfermos, ayudando a los necesitados, dándolo de comer. Esto es una experiencia que no lo debemos olvidar, hermanos y hermanas. Y tenemos que tener fe que Él nunca lo va a abandonar. Y tenemos que caminar no con la cabeza para abajo, pero con la cabeza para arriba, porque somos más que vencedores.
Amén. Vemos, hermanos, que una de las razones por cual el apóstol Juan escribe esta carta es para traer ánimo a los cristianos, especialmente en este tiempo. Cuando fue escrita esta carta, muchos cristianos estaban sufriendo persecución. Vemos que el mismo apóstol Juan había sido preso en la isla de Patmos. Y ese era un tiempo bien difícil para los cristianos. Y este era el último apóstol, fue el último apóstol que había sido testigo de la resurrección de Jesús. Y ya posiblemente ese tiempo ya está viejito y sabe que va a partir pronto. Pero vemos aquí que en este versículo 13, para mí no solamente está animando a los individuales, al mayor, el joven y el chico, pero también está hablando a cada persona en su etapa en la cual está caminando con el Señor. Y vemos que al primero cual habla en el versículo 13 es a los padres, dice: a vosotros padres, porque conocéis que es del principio. Y vemos, hermanos, que probablemente habla al más mayor porque es el que ha pasado por muchas más pruebas, el que ha caminado por mucho más tiempo en la fe. Y vemos que a veces personas, cuando llegan a este punto, pueden tener un momento de duda, pueden tener un momento donde empiezan a ver atrás y decir: wow, ¿valió la pena? Tal vez han dado tanto sacrificio. Tal vez fueron traicionados por muchos. Tal vez estaban sufriendo persecución a este momento. Vemos que hoy en día, hermano, una de las cosas que está pasando es bien alarmante, que muchos pastores están apartando los caminos de Dios, están saliendo del ministerio, y muchos que han, tal vez no muchos, pero varios, hasta han dejado la fe completamente. Llegaron a un punto tal vez donde se cansaron demasiado y completamente se apartaron. Eso es un peligro real. Tal vez un pastor que ha llegado y siendo fiel y fiel al Señor y tal vez no ha visto ese crecimiento y ve la otra iglesia donde se están predicando las falsedades, donde se están predicando todas las locuras. Están creciendo y ese pastor no tiene necesidad y tal vez dice, wow, ¿valdrá la pena? Dice aquí el apóstol Juan, porque conocéis el que es desde el principio. No dejes el camino antiguo. No dejes las sendas antiguas. No dejes la palabra de Dios por vender, por hacer de mercadeo y hacerte una mejor vida acá. No vendas la palabra de Dios. No te apartes de tu fidelidad a este Dios cual tú siempre has servido. Y vemos después le dice al joven, os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Hay un versículo que sale en el libro de Proverbios. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Eso es lo que quiero enfocarme. Que si hay algo que describe la juventud es fuerza. Y tal vez tú eres un cristiano que no eres nuevo en la fe. Ya llevas tiempo, pero tampoco eres un anciano en la fe. Posiblemente tienes muchas luchas. Posiblemente hay cosas en tu vida que tú quieres sobrepasar, pero ves que te hace muy difícil. No pierdas esperanza. La palabra dice que tú has vencido. No dejes que el enemigo te haga creer que tú eres un fracaso. No escuches su mentira. No escuches lo que él dice. Vemos que una de las cosas, hermanos, en tiempos de angustia, la juventud pierde la fuerza. Mira lo que dice el Señor en Isaías 40, versículo 28 al 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice en versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero si tú esperas en Jehová, tú tendrás nuevas fuerzas. Hermanos, estamos viviendo, especialmente aquí en los Estados Unidos, un tiempo donde es la juventud, la generación más caída, la generación más cansada que hemos visto en la historia de aquí, de los Estados Unidos. Una juventud que no puede dejar de ver sus teléfonos, sus computadoras, su internet. Están perdidos en un mundo cibernético que no saben la realidad del peligro cual estamos viviendo en estos días. Es una generación que no ha podido alcanzar nada, no ha luchado por nada. Estamos viviendo donde un tiempo donde más personas tienen deuda, donde más personas desean que el gobierno sea el que les pague sus cosas. Es un tiempo bien oscuro para los Estados Unidos, para la juventud de esta nación. Pero vemos aquí que dice el apóstol Juan, escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Una de las cosas que vemos que Satanás siempre busca atacar al cual es recién convertido, al recién nacido de nuevo, al recién regenerado por el Espíritu Santo, busca arrobar la fe cual él tiene. La palabra de Dios nos enseña cuando Jesús nos da la parábola del sembrador, dice que Satanás es como el pájaro que viene a robar la semilla que fue plantada para robar, para que no haya fruto, para que no crean y no sean salvos. Y él ataca a los nuevos convertidos para robarles la fe. Si tú eres nuevo en la fe y tú has visto que las circunstancias son bien difíciles, de repente te conviertes en y estás viendo que las cosas se ponen peor en tu vida porque ahora tu familia está contra ti, han pasado todas estas cosas y es porque el enemigo quiere robarte la fe. Pero no pierdas la esperanza porque has conocido al Padre. Y aquí cuando habla de conocer, habla de algo íntimo, hermanos. No habla de que solamente ahí por saludos. Cuando habla de conocer, habla de algo íntimo, algo grande, algo profundo. Esto, lo que tú has creído en la fe, en lo que dice la palabra de Dios, tiene raíces en la eternidad. Esto no fue algo que fue hecho por hombres. Esto no fue una historia, una fábula, un mito. Esta es una verdad que el cual Dios había declarado desde antes de toda la creación. La palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra siempre va a permanecer. Por eso hoy todavía tenemos la Biblia. ¿Sabes cuántas personas se han levantado para tratar de descreditar la Biblia? ¿Sabes cuántas personas se han parado para tratar de destruir el mensaje del Evangelio? Pero ningunas han podido, porque todavía la palabra sigue, porque la palabra permanece para siempre. No pierdas tu fe y tu esperanza. Después vuelve a decir en versículo 14, como había leído hermano Luis, os he escrito vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, o escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Dice a los jóvenes, les vuelve a decir a los padres y les vuelve a decir a los jóvenes. A los jóvenes les dice esta vez porque sois fuertes. Dios te está diciendo a ti, tú eres fuerte. Una de las cosas bien interesantes que vemos de Dios es que Él llama las cosas que no son como si son. Un ejemplo de eso vemos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vemos diferentes historias, diferentes acontecimientos. En uno de ellos encontramos la historia de Gedeón. Gedeón fue un hombre cual, desafortunadamente, después en su edad, fue infiel. Pero sin embargo había empezado bien. Y podemos aprender muchas cosas bien importantes de la manera que Dios lo usa. Y este fue un joven donde nosotros cuando le encontramos en el acontecimiento del libro de Jueces, vemos que Israel estaba siendo atacado por sus enemigos, por los medianitas. Y vemos que Gedeón, por temor a no ser que se le quiten, le roben sus cosas, estaba escondido. Dicen, Jueces 6:12, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Dios se le aparece a este hombre cual estaba escondido. Tenía temor de que le sea robado por los madianitas. Y el Señor se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado. Este era un hombre que no había hecho nada para el Señor. Sin embargo, Dios no estaba viendo lo que él es, sino lo que él iba a hacer. Y eso es bien importante, hermanos. Dios, cuando nos ve a nosotros, él ve lo que Jesús hizo por nosotros. Él ve a Jesús, la justicia de Jesús. Él ve el poder del Espíritu Santo. Y él dice que nosotros somos fuertes. Y vemos lo que el Señor pudo hacer con este hombre, Edión. Con 300 hombres pudo derrumbar al ejército de los madianitas. Y por eso nosotros, por eso tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Porque de ahí es donde nosotros tenemos la fuerza, la fe, para poder ir a hacer las cosas. Tú no puedes enfrentarte con el enemigo. Tú no puedes enfrentar la vida si tú no tienes certeza de lo que Dios dice es verdad. Porque si tú no crees lo que Dios dice es verdad, ya perdiste la batalla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra arma, es nuestra espada. ¿Qué vas a usar contra el enemigo? Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿qué es lo que usó contra el enemigo? Usó la palabra. La palabra de Dios es nuestra arma. Y dice Juan, nosotros los jóvenes sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido el maligno. ¿Sabes que uno de los títulos de Jesús es la palabra de Dios? Nosotros somos fuertes porque no solamente porque está la palabra escrita, pero porque también está la palabra viva. ¿Cuál es Jesús? Pablo dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza no es una fortaleza que viene de una manera de pensar positiva. No es una autosuficiencia, sino es la fuerza que viene del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, Jesucristo. Créelo, hermano, esta noche. Créelo que Él te fortalece, que Él es tu fuerza, que tú puedes pasar esta circunstancia que te estás enfrentando ahora. Créelo que Él está contigo. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, tú lo puedes hacer en este día. Tú le puedes clamar a Él, tú le puedes decir, Padre, yo vengo a ti en este día. Confieso que soy pecador, he pecado contra ti, he quebrantado tus leyes, pero en esta tarde, esta noche, esta mañana, yo me arrepiento y te pido que me perdones. Quiero recibir este perdón que tú me das. Quiero un corazón nuevo, quiero una vida nueva. Yo pongo mi fe que Jesús murió por mis pecados, que fue enterrado y resucitó al tercer día. Pon tu Espíritu Santo en mí y de ahora en adelante déjame caminar contigo en el gozo de tu perdón, en el gozo de ser reconciliado contigo. En el nombre de Jesús, clámale a Él esta tarde, clámale al Señor y recibe estas promesas que son para todos los que en Él ponen su fe.
Amen. ¿A qué me trae de recuerdo esto? Me trae a la historia de David. Primero de todo, David tenía el pensamiento de un muchacho. Porque qué hombre con sabiduría se iba a tirar a luchar contra un gigante que conocía como pelear. Número dos, tenía el coraje de un joven. Y número tres, se recordaba que tenía un respaldo del pasado y el presente, que era su Dios. Y tomó estas tres cosas y se lanzó al gigante. Y lo venció. Hermanos y hermanas, en esta noche yo le quiero decir a usted que no tiene que seguir caminando con la cabeza abajo. Nosotros no somos derrotados. Nosotros somos victoriosos en Jesús Cristo. Señor y Padre Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta revelación que tú lo has dado. Transforma nuestra mente de derrota a una mente de un niño, en cual los podamos lanzar y orar y destruir toda fortaleza que se ha levantado delante de nosotros. Yo ahora mismo te pido, Señor, que tú le des entendimiento y sabiduría a tu pueblo, que no somos cualquiera, no somos huérfanos, pero somos hijos del reino de Dios, con promesas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros esta noche. Les invitamos a que visiten nuestra página de web, redencionypoder.com, donde pueden ahí encontrar más información sobre nuestro ministerio y sobre los diferentes programas que ponemos cada semana. Le damos gracias por sintonizar. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, por tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Señor, en tu trono está. Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor.
Digno eres, Señor.